Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Penúltimo día del año, aquí está Deportes COPE. Mañana también, mañana 31 de diciembre haremos el repaso del año con los 10 sonidos, un clásico ya también de este programa, cada fin de año, los 10 sonidos del 2025 en cuanto al Cádiz Club de Fútbol se refiere. Eso será mañana. Hoy seguimos haciendo balance de lo que ha sido este 2025 para el Cádiz, mirando el mercado de invierno, porque lo de Antoñito Cordero, el jugador jerezano, criado entre la cantera del Betis y la del Málaga y que despuntó la pasada temporada, bueno, lo ha ido haciendo los últimos años en el Málaga, lo que le hizo fichar por el Newcastle y cederle un equipo belga. No ha tenido allí minutos y, lo dicho, está prácticamente hecha la cesión al Cádiz y eso plantea el debate, que también vamos a hablar de ello enseguida, de llega un jugador de banda izquierda a una posición ya que tiene dos efectivos, en principio, como son Brian Ocampo y Efe Agama. Efe ha jugado muy poco. Brian Ocampo titularísimo en las últimas semanas, pero siempre en la picota y siempre discutido. Bueno, vamos a ver qué solución se plantea en el mercado, porque entiendo que ahí ya sobra un futbolista en esa posición y no está el Cádiz tampoco muy bollante en cuanto a fichas se refiere. Así que veremos. Con la incorporación de Antoñito Cordero serían dos las fichajes del Cádiz en el mercado invernal, porque hay que recordar la incorporación del argentino Jerónimo Domina. Así que, pues lo dicho, serían dos los fichajes del Cádiz por ahora y tiene que salir. Lo demás lo dio también Vizcaíno hace poco, que tenía que salir jugadores. Hoy el club hace una visita, tradicional visita a los niños y niñas ingresados en el hospital Puerta del Mar para llevarles un poco también de alegría y de ilusión, como no puede ser menos en estas fechas navideñas. Y hoy el Cádiz ha vuelto a los entrenamientos y lo que venimos diciendo en las últimas horas, que Suso está ya recuperado de su lesión, que le ha tenido prácticamente un mes fuera del equipo y podría reaparecer el domingo en el choque de Riazor ante el Deportivo de La Coruña. Suma al Depor 3 derrotas consecutivas en las últimas semanas y llega el Cádiz a 2 puntos del Depor, que hasta hace poco era segundo y líder, pues ahora está tercero y, lo dicho, el Cádiz sexto a 2 puntos del cuadro coruñés. Eso no quita para que sea evidentemente un partido más que complicado. Hoy el club ha hecho oficial algo que también se venía diciendo ya en las últimas semanas, el traspaso de un canterano al Real Madrid. Anuncia el club que el Cádiz y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso de Guille González, que pone rumbo al Real Madrid. Llegó al Cádiz con 12 años, creciendo paso a paso, y ha llegado a ser incluso internacional sub-18. El Madrid se hace con sus servicios y el Cádiz, que expresa su orgullo, su agradecimiento. Evidentemente no puede competir el Cádiz con este tipo de ofertas para un jugador, un canterano que llega al Real Madrid por él, y eso es muy complicado de retener. Así que, pues lo dicho, lo ha anunciado el club, ese traspaso de un canterano de Guille González al club blanco. Nosotros lo que hacemos es arrancar, como siempre, nuestro programa con una buena Yamaha de motos. ¡Payán, payán! ¡Vamos! Enseguida con el análisis del 2025-2026, mirando 2026, también el mercado, y lo hacemos enseguida con Jesús de la Sierra, con el amigo Scouting Cádiz. Además, hoy también haciendo balance de 2025 en cuanto al deporte de Cádiz se refiere, con el concejal del ramo del Ayuntamiento de Cádiz, con Carlos Lucero, con esa noticia importantísima, y es que ya se ha aprobado, en este caso, la licitación de la obra del pabellón Portillo de la capital gaditana. Así que un paso más que importante para una instalación clave en la ciudad de Cádiz. Todo ello enseguida en Deportes COPE con Motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha en la calle Jimena de la Frontera. ¡Vamos!
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Se ha presentado hoy en el Ayuntamiento de Cádiz una nueva edición del Cádiz Fight Night, que va a tener lugar en la capital gaditana, en la Sala Momar. Europa contra Tailandia, nada más y nada menos, en el mes de febrero. Así que nueva cita, la última vez fue a principios de noviembre en Bangkok, en Tailandia, precisamente, en el Lumpini, con esa cita entre España ante Tailandia, que ganó el España con Carlos Coello, con nuestro gaditano campeón del mundo. Y ahora pues vuelve el Cádiz Fight Night, que va a tener una nueva edición en la capital catalana después de que se haya celebrado en el Momar, por ejemplo, y también en el estadio, en fin. Así que, pues lo dicho, en febrero, nueva cita con el mejor Muay Thai del mundo, con una nueva edición del Cádiz Muay Thai, con Carlos Coello como bandera de esa cita. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y no falta en esta semana nuestra cita semanal con nuestro querido Jesús de la Sierra, con Scouting Cádiz, pues también haciendo lógicamente balance y hablando de muchas cosas más respecto al Cádiz se refiere. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia y de nuevo, felices fiestas.
Felices fiestas, sí, ahora también te deseo feliz año, como no puede ser menos. Estamos ya en las últimas horas de este 2025, que lo preguntaba en el tertulión también, Jesús, y te lo pregunto a ti. 2025, ¿tú qué nota le pones al Cádiz?
Bueno, pues como Cádiz, como equipo y demás, digamos rendimiento futbolístico y deportivo, yo le daría un aprobado. Aprobado porque, bueno, ha habido bastante problemática, más como empezó la pasada temporada. Fíjate, 15 días antes de comenzar este año, es cuando llega Garitano y es un poquito el que pues levanta, ¿no? Sobre todo a nivel moral, a nivel emocional, a un equipo que estaba muy, muy decaído, muy deprimido, en posición de descenso. Y la verdad es que, bueno, ya comienza el año el Cádiz de una manera, digamos, distinta, ¿no? Con esa famosa serie de 10 partidos invictos, que le sirvió para auparse, digamos, en una posición más cómoda, en obtener tranquilidad y en comenzar a establecer los preceptos futbolísticos, el ideario de Garitano, de equipo sólido, en defensa mejoró una enormidad, era un equipo prácticamente irreconocible con lo que dejó en la época de Paco López. Lo que pasa que después, bueno, pareció que podía aspirar a un poquito más, ¿no? Todos nos ilusionamos un poquito, pero ya después vino una mala racha y demás. Y el equipo terminó pues donde terminó, ¿no? En una posición, digamos, intermedia y fuera de peligro, pero sí que es verdad que podía haber, digamos, tenido un poquito más de la liga, digamos, se acabó pronto y podía haber tenido un poquito de más pretensiones. Sí. Y este año ya, para, digamos, finalizar, digamos, lo que es el año natural, pues el proyecto del equipo cambia. Es muy importante también valorar eso porque desde el club se hace un cambio de estructura a nivel, digamos, de proyecto, ¿no? De planteamiento. Jugadores jóvenes, se le da la baja a muchos de los que habían pertenecido a la etapa de primera. Yo creo, y te sigo diciendo, que se deberían haber dado más bajas. Quizás en este mercado de invierno quizás puedan salir algunos todavía. Pero bueno, se hizo una reconversión necesaria, positiva, y el Cádiz, fíjate, empieza la temporada estupendamente. Entra también dentro de un marco complicado porque la segunda división tiene estas dinámicas y ahora mismo, pues bueno, acabó el año, digamos, natural, sexto, en playoff, con buenas perspectivas, sí. La llegada de Suso, que también ilusionó. Es decir, hay muchas cositas interesantes y también otros aspectos a mejorar.
Yo creo que, esta segunda parte del año, esta primera parte de esta temporada, hombre, el resultado clasificatoriamente le podemos pedir poco más, ¿no? Porque yo creo que estando sexto y habiendo estado toda esta parte de la temporada en la zona alta, se le podría haber pedido quizás algo más de regularidad en el juego, de no tantos vaivenes en los 11 titulares, pero yo creo que realmente, si mirando el 2025, yo creo que se podría, me dice, ¿se podría el Cádiz haber entrado en playoff en la pasada temporada? Hombre, no fue el objetivo final, porque él cambió el objetivo, viendo cómo fue la primera vuelta del año pasado, pero que el Cádiz podría haber acabado con mejores sensaciones en la liga. Eso es lo que yo creo que ahí a Garitano le baja la nota del 2025, ¿no?
Sí, a ver, en la frialdad de los números, claro, se ve un Cádiz que lo miras en el papel frío, ¿no? Y dices, bueno, pues tiene más por historia, por entidad, venía de primera, para tener más chance, ¿no? Eso sí es verdad. Pero tal como se produjo, digamos, y se desarrolló la temporada, para mí la labor de Garitano ha sido y sigue siendo muy positiva. Cierto es que a nivel futbolístico, quizás su puesta en práctica, su forma de entender el fútbol o de utilizar los recursos que tiene o cree oportuno en esta plantilla, no enamoran, no es un fútbol ofensivo. Cierto que a veces, digamos, le cuesta mucho llegar a la puerta, tiene carencia de goles, ¿no? Que ahora en los últimos, digamos, semanas están mejorando. Eso sí que es verdad. Pero dentro, digamos, de establecer un análisis un poquito más profundo de cómo estaba el equipo y de cómo se han desarrollado los acontecimientos, yo veo a Garitano un técnico, y no solo para el Cádiz, para cualquier equipo de segunda, muy conveniente para esta categoría. No engaña a nadie, sabe lo que hay, es un técnico serio, un técnico que no esconde, que juega sus cartas, y yo lo veo muy fiable en ese aspecto. Ahora, eso sí, que se puede mejorar, que el equipo podría dar más de 100 en ataque, mejores resultados, por supuesto, eso por supuesto. Pero claro, la perfección no existe, ¿no? Y sería ya pedir, digamos, quizás mucho para realmente lo que somos, un equipo de segunda división.
Sí. Del mercado que se abre el día 1, ya sabemos que el CAE tiene a Jerónimo Domina, ¿no? El argentino, pero lo de Antoñito Cordero parece que está prácticamente hecho, la cesión del jugador jerezano que el año pasado despuntó tanto en el Málaga. Lo que genera esta situación, Jesús, a ser Antoñito un jugador de banda, es que tiene que salir alguien. Y más, Antoñito Cordero es un jugador que está, creo que, en la banda izquierda. O sea, que ahí está en F, está Brian Ocampo. Bueno, vamos a ver, pero está claro que alguien tiene que salir.
Antoñito Cordero es un nombre que en las últimas horas pues está cobrando muchísima fuerza, es más, de referencias internacionales, ¿no? A nivel, por ejemplo, de Fabrizio Romano, ¿no? Que fue, digamos, en Twitter, ¿no? Quien parece ser que dio prácticamente la primicia, no sé si me estoy equivocando, si fue antes.
Sí.
Yo lo vi desde luego de Fabrizio Romano y me llamó poderosamente la atención porque es muy fiable, ¿no? En sus notificaciones y en sus alertas. Y la verdad es que, bueno, es una oportunidad de mercado, ¿no? Porque es un futbolista que salió del Málaga muy, muy cotizado. Los ojos de Barcelona, de Real Madrid, estaban en él, de otro equipo, y lo fichó el Newcastle. Es decir, porque lo que ocurre es que, claro, es muy joven. Ahora ha cumplido, en noviembre cumplió 19 años. Es muy jovencito, se fue a Inglaterra muy jovencito. El equipo no lo vio quizá, el equipo inglés, en su mejor, digamos, momento para ponerlo en liza en la liga inglesa, y lo cedió al Westerlo, belga, primera belga, que ha estado realmente gris, ha jugado 8 ratitos, lo máximo que ha jugado este futbolista ha sido 45 minutos en una media parte, digamos, los demás han sido ratitos, no ha sido nunca titular, pero sí que es verdad que Antoñito Cordero en el Málaga dio un rendimiento y sobre todo una luz, ¿no?, de esta prolífica cantera malacitana que tiene tan, tan buenos futbolistas, y yo lo considero un refuerzo, una oportunidad de mercado, un refuerzo muy, muy interesante, muy aprovechable, y si con ello tiene que salir algún futbolista de la plantilla, digamos, actual, yo personalmente, sin haber, digamos, sin tener el pulso de Antoñito Cordero hoy día, pero vamos, el Antoñito Cordero que se fue del Málaga en verano a Inglaterra, yo personalmente, eso también un poquito frivolizando, no hay que analizar muchas cosas y muchos aspectos, pero yo ahora mismo un cambio de cromo te lo hago, ¿eh? sin ningún tipo de duda. Es decir, que saliera, por ejemplo, un futbolista, y te doy nombre, ¿eh? No, tú sabes que no me corto. Un futbolista, por ejemplo, como Brian Ocampo, que yo creo que en verano ya tenía, digamos, bastantes posibilidades por su rendimiento y demás, y en fase de esta temporada ha estado bastante mejorable. Yo creo que ahora mismo, para mí, me ilusiona más y puedo considerarlo incluso más interesante para el equipo la presencia de Antoñito Cordero que al uruguayo. Oye, ojo, respetando a futbolistas por de primera plantilla del Cádiz, por supuesto, además con respeto.
No, sí, yo ayer también en algún tertulio también lo decía, lo de Brian Ocampo, pero es curioso porque Brian Ocampo ahora está siendo más titular que nunca. O sea, ahora es cuando más continuidad está teniendo en el equipo.
Pasó, mira, pero también pasó con Iván Alejo, ¿vale? Que cuando se marchó también era el momento que parecía que incluso estaba mejor con la camiseta amarilla en toda su carrera. Pero bueno, yo creo que esas son decisiones que hay que tomar, son oportunidades de mercado que surgen y que muchas veces no hay que temblar el pulso. También date cuenta que a lo mejor incluso la participación de Brian Ocampo, aparte de, hombre, de la calidad que tiene, por supuesto, ¿no? Y qué pena que no la ponga más en práctica a menudo, también puede ser, puede tener un pequeño porcentaje también de maniobra de, digamos, de mercado, ¿no? De también hacerlo más visible para en el mercado de invierno, que algún equipo se fije en él, que sepa que tiene minutos. Todo en el fútbol también, nada está dado a la casualidad, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, aparte de la calidad que tiene y de la labor y de la ayuda que puede hacer, por supuesto, Brian Ocampo en el equipo, si lo hubiera tenido defenestrado en el banquillo sin minutos, este jugador no hubiera llamado atención a nadie. Y ahora, sin embargo, al tenerlo en liza, sí puede despertar interés de otros equipos. Son también mecanismos y movimientos que hacen los equipos para tener, digamos, revalorización de los jugadores.
Sí, sí, sí. ¿Qué crees que le puede dar al equipo a Antoñito Cordero?
Pues mira, a Antoñito Cordero, en el feliz caso de que venga, que parece que está bastante avanzada las negociaciones para su cesión hasta final de temporada, puede dar velocidad, disparo, pase entre líneas y sobre todo mucha madurez en ataque, que es un aspecto que me llama mucho la atención del jerezano, porque recordemos que este jugador es de la frontera. Es un futbolista que con 17 años, aparte del famoso gol que marca con el Nasti en el ascenso de primera ref del Málaga, que es el héroe, ¿no?, de la eliminatoria, es un futbolista que ya con esa edad ha demostrado y sigue demostrando una madurez en ataque, con una capacidad de elección y un saber estar bastante, bastante importante. También tiene ese punto de pausa muchas veces en la jugada cuando recibe la pelota. No es el típico futbolista que aun teniendo velocidad y buen físico, que lo tiene, va hacia adelante, es vertical, agacha la cabeza y sigue. No, él tiene ese punto de pausa, que sabe pararse, sabe, digamos, interpretar lo que la jugada demanda para romper el ritmo con velocidad, meterse por dentro, chutar fuera del área, dar un pase filtrado. Es decir, que tiene ese recurso y esa gama de posibilidades para aportar mucho al ataque del Cádiz. Y ojo, no olvidar que en defensa tampoco es un jugador, digamos, que vamos, no es su especialidad, pero sí que es verdad que en fase defensiva, y más con el ímpetu que pone Garitano en su sistema, va a ser un futbolista que va a ayudar bastante en labores defensivas, porque él se suma a la presión, ya te digo, con su físico, con su capacidad de presionar, de robar pelota, y para la salida a la contra, y para ataques estáticos, y para el movimiento. Él puede jugar por las dos bandas, tiene muy buen disparo. Él puede también centrar con las dos piernas, él centra también con las dos piernas. Es decir, es un futbolista que yo lo considero que puede ser muy, muy aprovechable y muy ilusionante, y más si lo juntamos también con un Suso, que esperemos que ya en esta segunda vuelta esté perfectamente integrado, con Ontivero, que se recupere. Es decir, dando puntos de calidad a un equipo que, sobre todo en fase ofensiva, a lo largo de esta temporada, pues ha tenido bastante deficiencia.
Además, yo creo que además sería un fichaje, más allá de también de lo que va a aportar, un jugador tan que está codiciado y que, bueno, yo creo que es un aviso del Cádiz también, ¿no? Lo que, más allá de lo que supone deportivamente, también es un aviso del Cádiz que saca con el fútbol, con los servicios de este futbolista, ¿no?
Sí, totalmente. El Cádiz tiene una, vamos, la idea de la parcela directiva y la parcela deportiva es eso, es tener un equipo con valores, digamos, en alza, jugadores digamos que se puedan revalorizar para también incluso no solo por rendimiento, sino para una futura venta, y ese crecimiento, ¿no?, de futbolistas jóvenes que pueden, digamos, que vienen para hacerse mayores aquí en Cádiz y disfrutar de ello y poder obtener incluso un rédito económico futuro.
Urge el tema de los centrales, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente, porque realmente Iker Recio está funcionando perfectamente, cosa que no me extraña. Yo lo he comentado incluso la pasada temporada, me parecía un central que tenía que jugar, que tenía que confiar en él, y la verdad es que, bueno, junto a Kovacevic se ha hecho con una de las mejores duplas de centrales de toda la segunda división, y ahora con la baja del serbio, pues bueno, Jorge Moreno está ganando bastante puntos para seguir de titular, porque lo está haciendo bien, está haciendo bien. Todavía tiene que digamos, mejorar algunas cositas y demás, pero bueno, lo está haciendo bien. Pero sí que es verdad que la posición se queda un poquito corta, porque Pelayo, que sigo diciendo que es buen central, lo que ocurre que, bueno, su llegada no ha sido, digamos, su mejor momento. Él tampoco ha ayudado en algunas ocasiones con su fallo, porque también hay que reconocerlo, él ha fallado también. Pero claro, la baja de Kovace, más la ausencia indefinida de Fali, hace que el equipo necesite un central. Yo creo que sí, que es una posición que el equipo se tiene que reforzar, porque ahora mismo cualquier imprevisto que pase en defensa, pues la verdad es que ya pasa de preocupante, que ya era la baja de Kovacevic, a grave, ¿no? Porque ya de verdad se van acabando los recursos. Y sí, yo creo que en el mercado de invierno el Cádiz se va a hacer con algún central para mejorar la plantilla.
Tal cual. Dos cosas más que te cuestiono. La primera, ¿qué crees que puede conseguir el equipo en 2026?
A ver, yo creo que la idea o sea, el planteamiento del Cádiz que se hizo desde el verano para acá es muy correcto. Es decir, la fórmula antigua ya de futbolistas ya un tanto desfasados, caducados y demás, dio todo lo que tuvo que dar, dio sus 4 temporadas en primera y demás, y yo creo que era momento de cambiar la infraestructura, ¿no? Con acierto se ha realizado, se está realizando. ¿Qué ocurre? Que claro, tampoco hay una fecha para decir va a ser exitosa en tantos meses, en tantos años, en tanto tiempo. No sabemos. Puede ser que si van las cosas bien, con este proyecto serio a nivel, digamos, de entrenador, un proyecto largo, que se dé confianza al míster, que se vengan buenos refuerzos, que la idea de equipo, digamos, sea sólida, se puede incluso hasta adelantar, ¿no? Porque Cádiz ahora mismo está sexto y puede acabar la temporada, yo creo, que en esta zona, si todas las cosas van medianamente normal. Por lo tanto, nada se puede ocultar, ¿no? Nada se puede, digamos, se puede esperar de todo. También la segunda división, sabemos que es muy puñetera, y ahora te viene una racha, pierdes 2 partidos, empatas otro, como le pasa al Cádiz, a lo mejor tiene problemas en ataque, no marca, empiezan los nervios. Hay muchos vaivenes, hay que saber sobre todo gestionarlo, hay que tener mucha madurez para que el equipo en segunda, tanto a nivel, digamos, de jugadores, de técnicos, de afición también, hay que tener mucha madurez porque división es muy larga, hay que tener mucha paciencia y es muy costosa.
Y la
pero
sí.
Yo creo que en 2026 puede ser bastante exitoso, pero sobre todo lo que hay que tener es tranquilidad, dejar trabajar y partido a partido, que vamos bien, se están haciendo las cosas lo suficientemente bien como para estar en donde tenemos que estar.
Y para empezar el año, visita Coruña, Riazor el domingo, y el Racing, que lleva 3 derrotas consecutivas y está 2 puntos por encima del Cádiz.
Pues sí, un equipo que, bueno, ha tenido prácticamente unas fases muy concretas en la temporada. Invicto desde la jornada primera hasta la octava, encadenó 2 derrotas, volvió a estar invicto desde la jornada 11 a la 16 y ahora encaja 3 derrotas. Es decir, que es un equipo que es sólido en fases, pero también cuando pierde baja la moral y es más vulnerable. Ahora está en ese aspecto, ya lleva 3 derrotas. En cualquier momento pues le puede dar la vuelta a la situación y puede ganar, porque tiene plantilla para eso. Uno de los equipos, digamos, ofensivamente más peligrosos, con Jeremy, sobre todo, ¿no? Mella, los extremos, Luis Micruz, recordemos, futbolista de la provincia de Cádiz. Mario Soriano, uno de los mejores mediapuntas de la categoría. Stoico, que es un jugador bastante irregular y demás, en segunda tiene bagaje, tiene bastante oficio. Zakaria Edachuri, el delantero marroquí neerlandés, que también es una garantía de gol, lleva 8 goles. Es decir, en ataque es muy fuerte, en defensa también, aunque Antonio Hidalgo ha tenido algunas veces que ha modificado la defensa, ha jugado algunas veces con defensa de 3, sobre todo en fase defensiva, después, sobre todo con la figura de Quagliata, ¿no? El lateral izquierdo, que desde que es titular está siendo uno de los jugadores más importantes y más interesantes del conjunto gallego. Yo creo que el Deportivo va a ir a ganar sí o sí, en el sentido de que lleva 3 derrotas consecutivas, que ya está despertando inquietud en la afición, y aunque bueno, es tercero con 32 puntos, está muy bien. También por historia, el Deportivo es un equipo exigido y va a ser un rival pues bastante, digamos, difícil y significativo para comenzar el año, a ver de qué manera también el Cádiz enfoca el partido, y va a ser un duelo, la verdad, que bastante, bastante atractivo.
Pues seguro, lo va a ser difícil, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí, si el Cádiz puede conseguir algo positivo. Querido Oso de la Sierra, te deseo una feliz salida y entrada del año, un feliz 2026 con muchísima salud. Gracias, amigo.
Pues el sentimiento es mutuo, Rubén. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Y también queríamos, en estos días que hacemos de balance del año, como no puede ser menos, hacer balance del deporte en la capital, en la ciudad de Cádiz, porque, bueno, pues ha sido un año que culmina, yo creo que con la noticia que todos los gaditanos y todas las gaditanas llevan esperando desde hace muchísimo tiempo, con que es que el proyecto del pabellón Portillo, pues de verdad tenga el impulso necesario, y es que ya ha salido licitación la construcción del que va a ser nuevo futuro pabellón Portillo, y yo creo que es la mejor noticia con la que puede acabar este 2025 y con la que puede arrancar 2026. De ello y más cosas hablamos, como siempre, con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
Yo creo que no hay mejor, tú también lo esperabas, Carlos, entiendo, como no puede ser menos, como responsable del área, que no hay mejor manera de acabar el año que con esta noticia, ¿no?
Bueno, mucho trabajo durante estos 2 años y medio casi que llevamos ya, ¿no? Pero sí, efectivamente, ya despedimos el año con la licitación de la obra, que es el paso previo, digamos, a la adjudicación de la misma. Y bueno, pues un paso firme ya definitivo para que, si todo va bien, pues burocráticamente hablando y administrativamente hablando, pues podamos tener sanar esa herida, ¿no?, a final de este año 2026, que más o menos por tiempo entendemos que, si todo va bien, podría iniciarse la construcción de ese pabellón tan demandado por el barrio de la Becred, ¿no?, que transformará la zona, no solo a nivel deportivo, sino también pues a nivel comercial y de aparcamiento también, con el parking.
Sí, vamos, bueno, la verdad que yo creo por todo Cádiz. Carlos, fíjate que hace unas semanas teníamos ese partido histórico del Virgili de Copa del Rey ante el Barça, y yo hablaba con el presidente del Virgili de aquellos partidos en el Portillo del Virgili, y qué bonito hubiera sido ese partido en un pabellón como el Portillo, ¿no?, con sus gradas completas, en fin, que yo creo que es una demanda ya de la propia ciudad, en definitiva, ¿no?
Bueno, si eso ocurra el día de mañana de nuevo, que ojalá que sí, ¿no?, que el Virgili significará que está pues en una categoría superior o que tendremos partidos de ese nivel, el Portillo, pues cuando esté terminado, podrá albergar ese tipo de partidos, ¿no?, porque cuenta con una grada fija de aproximadamente unos 1.500 espectadores, pero que se amplía con gradas modulares hasta 2.100, es decir, que en el mejor de los casos tendremos un aforo de 2.100 personas, que bueno, también es lo que nos permitía ese espacio, ¿no? Pero bueno, yo creo que con 2.100 personas el Virgili, por ejemplo, podría tener un buen apoyo detrás para conseguir su objetivo.
A grandes rasgos, Carlos, ¿cómo va a ser este pabellón Portillo?
Bueno, el pabellón, lo primero que hay que decir, que va a ser muy romántico, en el sentido de que cuando hablábamos con los arquitectos y demás, lo primero que le comenté, bueno, yo a nivel personal, pero también con el alcalde, fue que, bueno, que debía tener parqué, por supuesto, para que recordara a aquel Portillo, ¿no?, ese olor al entrar, ¿no?, que todos tenemos pues grabado en nuestra mente, y sobre todo va a ser un pabellón muy funcional, en el que tendrá pues 3 pistas transversales y una longitudinal, tipo el pabellón Ciudad de Cádiz, en el que, bueno, pues albergará todo tipo de deporte base de esta ciudad, fútbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano, y bueno, también podrá albergar pues eventos deportivos, que en mi opinión lo más importante son aquellos que tienen que ver con el deporte base y con los niños y niñas pequeños, pero también podrá albergar pues eventos de un índole un poquito mayor, eventos de, por ejemplo, de judo, que tengan muchísima afluencia de público, o eventos que tengan una categoría un poco mayor. Así que, bueno, en principio ese pabellón es un pabellón que viene a sumarse a las instalaciones deportivas de la ciudad, pero obviamente con una normativa de accesibilidad actual y con una innovación pues más allá de lo que tenemos, y sobre todo con un aparcamiento de 380 plazas abajo, en la que la mayoría de las plazas pues serán para los residentes del barrio, como ya confirmó el alcalde hace poco, y bueno, que vendrá a sumarse a todas esas instalaciones que tenemos, que estamos pues intentando dignificar ahora y que es tan necesario para los deportistas de base del club y también para los usuarios de esta ciudad.
Tal cual. Entiendo, Carlos, que en todos estos años, se ha dado una problemática en cuanto a cuadrar de una manera muy puntillosa, exhaustiva, los entrenamientos de los equipos en el Ciudad de Cádiz, sobre todo. Claro, y esto va a ser también un desahogo también para los propios clubes, para más horas de entrenamiento y menor, entre comillas, conflictividad a la hora de programar esos entrenamientos. O sea, va a ser algo importantísimo en eso, ¿no?
Bueno, los clubes de la ciudad reciben las horas gratuitas de entrenamiento en base a una concesión y, bueno, pues tenemos las instalaciones que tenemos, ¿no? Al final el Portillo pues desahogará, por supuesto, un poco más todos los pabellones, y sobre todo también pues al estar a ser un pabellón nuevo y demás, podrá albergar a las competiciones oficiales de fines de semana, ¿no?, que es muy importante. Así que, bueno, sí, en principio será un pabellón que desahogará un poco, pero también te puedo decir, Rubén, que esta ciudad cada vez quiere más deporte y que se los clubes y las personas entienden el deporte ya como algo que va más allá de lo competitivo, sino que también va relacionado con la salud. Y bueno, independientemente, yo creo que aunque tengamos una instalación más, obviamente siempre vamos a tener pues esa pequeña limitación de instalaciones, ¿no? Porque bueno, pues la ciudad crece en cuanto a deporte, pero bueno, el espacio que tenemos es el que, pero lógicamente será un alivio, ¿no? Para poder pues tener allí entrenamientos y competiciones los fines de semana.
Carlos, ¿satisfecho por lo que ha sido el 2025?
Pues mira, muy satisfecho, Rubén, primero porque se ha trabajado muchísimo a nivel técnico por parte del IMD en todos sus estamentos y porque, bueno, creo que hemos conseguido avanzar en la dignificación de instalaciones, no solo de los pabellones, a través de, bueno, tema cubiertas, tema de luces LED, por ejemplo, tema de pistas de barrio que son tan importantes, ¿no?, que no son pabellones pero que influyen directamente en la sociedad. Y bueno, pues la verdad que muy contento y sobre todo también por la dinamización de los eventos deportivos que ha habido durante el año, ¿no? Pero también, Rubén, yo creo que lo más importante, en mi opinión, es que, bueno, creo que estamos cerca de las personas al final, ¿no? De estar siempre presente o intentarlo en la medida que podamos en eventos, en competiciones, en entrenamientos para atender las necesidades de las personas que tienen que ver con el deporte de esta ciudad. Pero bueno, no, aunque haya sido un buen año, no nos podemos relajar y tenemos que seguir porque todavía queda muchísimo por hacer y bueno, esperemos que 2026 sigamos con esta dinámica positiva de hacer mejorar a DMD y que todo vaya bien, que yo creo que sí, que lo vamos a conseguir.
¿Y qué nos espera en 2026 en Cádiz?
Bueno, en 2026 lo que nos espera principalmente es a nivel instalaciones seguir dignificando, que es una palabra que yo utilizo mucho porque creo que las instalaciones deportivas merecen estar a la altura de los clubes y de los usuarios de la ciudad. Lo estamos haciendo a través de la mejora de cubiertas, que son operaciones tremendamente complicadas, ¿no? Porque primero tenemos que tener dinero, después el proyecto, después que la obra se ejecute bien y bueno, vamos poquito a poco. Ya lo hemos hecho con la cubierta de La Paz, lo hemos hecho con la piscina Astilleros también y bueno, con el Náutico, que al 99,99% esa cubierta tan complicada que lleva tantos años lloviéndose, pues prácticamente está solucionado, ¿no? Vamos a seguir así haciéndolo ahora en el Histórico y en el Gadir en este 2026. Vamos a culminar ya la obra de Loreto también, que la inauguraremos si todo va bien en unos 20 días. La pista del Cándido Andrés, el edificio de entrada de Punta de La Paz, vamos a cambiar a LED todo el tema del Irigoyen. Bueno, pues la verdad que eso a nivel de instalaciones, ¿no? Y por supuesto, bueno, el Portillo, fundamental ya adjudicarlo e iniciar la obra. Y después, en cuanto a eventos deportivos, pues seguir dinamizando, Rubén, como te he dicho, por ejemplo, la media maratón, ¿no? Tendremos la tercera edición, que esperemos que sea un éxito mayor que el que ha sido este año. Y seguir, pues, haciendo eventos deportivos junto con el tejido deportivo de la ciudad que impacten, como siempre decimos, con un turismo deportivo de calidad, que traiga, pues, dinerito, ¿no?, a la gente de la ciudad, a los comercios, a los bares, a los hoteles. Y, bueno, ese es, en mi opinión, la mejor fórmula que podemos aplicar para que el deporte siga avanzando.
Sigue siendo Cádiz una ciudad para atraer este tipo de eventos, Carlos. Yo entiendo que ahí el ayuntamiento se afana en eso, ¿no? En ser esa pista, ese campo, ese tablero de juego, ¿no? De cualquier tipo de deporte o de evento, ¿no?
Bueno, es que tenemos que creernos, Rubén, que vivimos en la mejor ciudad del universo, ¿no? Como diría Antonio Reguera, ¿no? Pues es verdad, porque tenemos todo el mundo que viene de fuera alucina con nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues en mi opinión creo que tenemos que traer eventos que sean de un grado superior, digamos, ¿no?, más grandes, pero en el deporte base, los eventos que tienen niños y niñas pequeños, pues vienen con su familia, vienen con sus tíos, con sus tías, con sus hermanos, y esos eventos que parece que no son importantes por el tamaño o la dimensión, realmente son los que después influyen de manera más directa en la ciudad. Un fin de semana de natación, pues imagínate, por ejemplo, de manera desestacionalizada, cómo impactan el paseo marítimo en los restaurantes, porque todos los padres cuando sale comen allí, ¿no? Pues bueno, pues sí, Cádiz lo tenemos que creer, nos lo estamos creyendo y bueno, pues seguimos en esa dinámica que yo creo que es el camino.
Tal cual. Pues Carlos Lucero, concejal de deporte, muchísimas gracias y feliz año, que tengamos mucha salud, que es lo importante. Carlos, muchas gracias, como siempre.
Pues Rubén, muchísimas gracias, feliz año y que te vaya todo muy bien y gracias por, como siempre, por apoyar el deporte de esta ciudad.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Mañana volvemos, ¿eh? Mañana tenemos programa. Sí, mañana 31 de diciembre, aquí estamos a las 3:25 en Deportes COPE. Ahora sigue la tarde, aquí en la cadena COPE. Gracias por estar ahí, llegamos a las 4. I can't stop the
stop them.